Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Muy buenos días para todos. Es la hora 5:03. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, desde los estudios del ET14, en la capital de la provincia de Entre Ríos, y a través de Radio Nacional en todo el país, con esto que es Campo en Acción, las principales noticias de la actividad productiva de todo el país. Señor Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo anda?
Pero yo no más bien, ¿eh?
Bueno, está bien.
Voy a tratar de ver qué hago con el plazo que va a tocar hoy con el pronóstico del tiempo a mí.
Sí, señor, por supuesto.
Bueno, porque el amigo Ojeda tal vez llegue. Me dijo que tal vez llegaba.
Sí, está con muchas actividades de un tiempo.
Últimamente. Sí, sí. Bueno, vamos con los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos. 13 grados 5 décimos la actual temperatura. La visibilidad es normal, 15.000 metros, el cielo está cubierto sobre la capital de la provincia, la humedad del 87%, la presión 998.6, esto es medido en hectopascales, y el viento en este momento es del sudoeste a 33 kilómetros por hora y se siente.
Sí, seguro.
Está muy ventosa en la capital de la provincia. En un ratito les vamos a contar los alertas meteorológicos en distintas regiones del país.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para este viernes se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 15, con el cielo parcialmente nublado o nublado, vientos moderados o regulares del sector oeste con algunas ráfagas. Por la tarde también probabilidad de lloviznas, vientos moderados del sector oeste cambiando a regulares del sector sudoeste con ráfagas. Y ya estamos a las vísperas del fin de semana, para mañana sábado, 9 grados la mínima, 15 la máxima, nubosidad variable. Domingo, 7 la mínima, el cielo algo nublado, y 18 la máxima. Y para el próximo lunes, 10 grados la mínima, 20 la máxima, con nubosidad en aumento. Así que vamos a tener un fin de semana fresquito, pero bueno, por suerte no va a haber lluvia. Ayer nos agarró la lluvia.
La localidad de General Ramírez, muy cerca de la ciudad de Paraná, digamos. Estábamos cubriendo un remate especial aniversario y una importante firma consignataria de esa localidad. Y bueno, alrededor del mediodía, un poquito pasado el mediodía, hice alguna lluviacita que no dejó de ser un chaparroncito importante, digamos, pero de todas maneras las actividades, como son bien guapos los amigos de General Ramírez, las estuvieron piloteando hasta el final.
Bueno, y hay alertas meteorológicos en distintas zonas, noroeste, centro y sur de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, centro y este de La Pampa, sur y centro de San Luis. Bueno, ahí están produciéndose abundantes precipitaciones según el servicio meteorológico, tormentas de moderada intensidad que pueden provocar abundante caída de agua. Durante la totalidad del evento se estiman precipitaciones acumuladas que oscilan entre los 30 y los 70 milímetros. En algunos casos pueden superar estos valores en forma puntual. Estas condiciones tenderán a persistir al menos hasta la tarde o noche de este viernes. El otro alerta que tenemos es por vientos intensos en cordillera. Esto es zona cordillerana y precordillerana de Catamarca, Jujuy, La Rioja, también oeste de Salta y la zona cordillerana del norte de San Juan. Bueno, toda esta región está afectada por vientos del sector oeste con velocidades estimadas entre 90 y 120 kilómetros en la hora, ráfagas. Se prevé la ocurrencia de viento blanco entre la zona cordillerana del norte de San Juan y la zona cordillerana de Catamarca. También se prevé la ocurrencia de viento sonda en la zona precordillerana de Catamarca y en la zona oeste de Salta, también el oeste de Jujuy, en forma intermitente. Estos son los alertas vigentes en este momento, que ya es la hora 5:08.
Si las abejas desaparecen de la superficie del planeta, entonces el hombre tendrá 4 años de vida. Albert Einstein. Campo en acción. La voz de la producción. En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Muy bien, vamos a ir con algunos datos de otras ciudades. Vamos a ir a la capital federal, donde la temperatura actual es agradable, ¿no? 17 grados dos décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y ya vamos a ir con algunos otros datos. En la provincia de Catamarca, en Belén, el pronóstico para este viernes: 15 grados la máxima, con el cielo algo nublado, viento fuerte del sector sur con ráfagas, luego disminuyendo a leves. Esto es en la provincia de Catamarca.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
En la provincia de Entre Ríos finaliza la emergencia hídrica y preocupa el crecimiento de los ríos.
Las excesivas lluvias de los últimos días afectarían profundamente el norte de la provincia de Entre Ríos, sobre todo en volumen de los ríos Paraná y Uruguay.
Mercados internacionales. Los importadores chinos ofrecen más de $4,000 por tonelada de garrón.
En el primer día de la feria más importante de Oriente hubo un 20% más de contactos que en el año 2016.
En un contexto de precios internacionales a la baja, el interés de los importadores chinos se mantuvo firme y la tonelada de garrón superó los $4,000.
En el primer trimestre del año, las exportaciones de granos crecieron un 97%.
Un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires señaló que en el primer trimestre del año las exportaciones de granos aumentaron 97,6% en valores en comparación con igual periodo del año pasado.
Con un incremento que será en dos tramos, trabajadores de la carne acordaron una suba salarial del 25% en la provincia de Entre Ríos.
Trabajadores de frigoríficos de carnes rojas y blancas de la provincia acordaron un aumento salarial del 25% que será otorgado en dos tramos, según confirmó el Sindicato de la Carne filial Diamante Crespo. Ya es la hora 5:11.
Los bosques son el cimiento de muchos sistemas naturales que ayudan a conservar el suelo y el agua, previenen avalanchas, impiden desertificación, protegen las zonas costeras y estabilizan las dunas de arenas. En ellos se encuentra el 90% de las especies terrestres conocidas. Suministran a las comunidades medicina, madera, leña y alimentos. Evitemos la pérdida innecesaria del bosque nativo. Campo en Acción, la voz de la producción. En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, en el día de ayer, en lo que son los mercados internacionales, todos los futuros cerraron con bajas, tanto para cereales como para oleaginosas. La soja, debido a una abrupta devaluación del real brasileño, y los cereales, básicamente productos de ventas de fondos. Mientras tanto, con este panorama internacional, el mercado de granos local trabajó ayer con valores dispares y con discretos volúmenes negociados, según decían los operadores en la jornada de ayer. Por ejemplo, la soja en el disponible alcanzaba valores con descarga de 3.800 pesos, el maíz, el precio de compra en su condición disponible, fue de 2.400 pesos, y $145 se pagaba nuevamente por aquella mercadería con entrega en el mes de junio venidero. En lo que al trigo se refiere, en su condición disponible, trabajó en 2.550 pesos y se pagaba $150 por la mercadería puesta en el mes de enero. El girasol repetía $280 en lo que es el disponible y $285 por la mercadería con descarga en el mes de junio. Mientras tanto, el sol se ubicaba en valores de 1.800 pesos la tonelada del disponible en la Plaza Rosarina.
En Santa Rosa, provincia de La Pampa, para este viernes se espera una temperatura máxima de 13 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Bueno, para culminar la semana, hasta el momento hay un arribo de 8.108 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Y en el día de ayer, cuando dábamos a conocer en nuestro programa que no había habido arribos, a última hora terminó ingresando un camión con 37 novillitos de la localidad de Rivadavia, la provincia de Buenos Aires, que por supuesto quedaron de remanentes para la jornada de hoy también. Y recordamos que el último día miércoles se operó en este mercado con una plaza que se mantuvo selectiva y con cotizaciones de los conjuntos especiales de excelente terminación. Vamos a hacer un rápido repaso de esos valores registrados el día miércoles pasado, que fue el último día de operaciones en este mercado concentrador capitalino. En el renglón de los novillos se había comenzado a trabajar con un valor mínimo de 22 pesos y un máximo que había llegado a los 33 pesos con 50. Por su parte, los novillitos que arrancaron en los 28 pesos lograron un máximo de 37 pesos con 70. Las vaquillonas, por su parte, oscilaron de 22 a 36 pesos. En el renglón de los terneros se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 28 y un máximo que llegó a los 40 pesos el kilo vivo en pie. Las vacas buenas trabajaron de 12 a 30 pesos. Mientras tanto, en el renglón de toros se trabajó con un valor mínimo de 15 y un máximo que llegó a los 25,80. Reiteramos, estos son valores del último día miércoles, que fue el último día de operaciones de la semana. Para el día de hoy hay un arribo de 8.108 animales que, sumado a los 37 novillitos que ingresaron a última hora en la jornada de ayer, van a ser la plaza disponible para comercializar en el día de hoy en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
5:15 de la mañana en La Rioja, donde vamos a ir en un segundito con nuestro corresponsal. Para hoy se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 17 grados. Por la mañana, nubosidad variable, viento fuerte del sector sur con ráfagas. Para la tarde de este viernes, cielo algo nublado, vientos fuertes del sector sur con ráfagas, disminuyendo a leves. Para mañana, sábado, en la ciudad de La Rioja, cielo algo nublado, vientos moderados a leves del sector sur, rotando luego al sector este, y también para el sábado también algo nublado, dice el pronóstico extendido, y para el domingo igual, ¿eh? Así que buenas condiciones climáticas para La Rioja. Para mañana sábado 9 la mínima, 19 la máxima. Para el domingo parecido, 10 la mínima, 22 grados la temperatura máxima. 5:16, ya nos vamos para La Rioja.
Productores de miel apuestan a incentivar el consumo en todo el país. Nicolás Pizarro, director del área de extensión del INDA en el Portesur, aseguró que el consumo de miel en La Rioja no es elevado, por lo que estableció que anualmente se producen una cifra superior a 6.000 kilos de miel. Adelantó que las cooperativas del departamento Facundo Quiroga y la Secretaría de Agricultura Familiar promocionarán en plaza principal los productos y consumos de la miel en esta parte de la República Argentina.
El segundo año que se viene deslizando a nivel nacional, ya que la miel, a pesar de la alta producción que hay a nivel país, se consume muy poco, digamos, entre nosotros. La mayor parte se exporta. Entonces, es por eso que se quiere incentivar el consumo de alimentos. Además de que, bueno, de que es buena, tiene propiedades para la buena salud, ¿no? El consumidor por ahí no conoce bien todas las propiedades que tiene la miel, por eso es que tampoco, digamos, se hace masivo, ¿no? Bueno, nuestra provincia no produce a nivel país una cantidad muy significativa, ¿no? Pero en los últimos años se está tomando poco más de valor, se están desarrollando un poco más. Digamos, la mayoría de los productores que la hacen son pequeños productores, pequeños apicultores. Los volúmenes que manejan tampoco son tan altos, ¿no es cierto? Y a nosotros por ahí nos beneficia bien que, o sea, la venta al público, digamos, o minorista o basada, porque no tenemos grandes volúmenes como para vender a granel como lo hacen los productores de la Pampa Húmeda o de la Mesopotamia, ¿no es cierto? Nosotros nos viene bien incentivar el consumo porque lo vendemos casi todos allá adentro, ¿no es cierto? No sacamos para afuera.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Muchas gracias, Carlos, y seguimos con más información. En un ratito vamos a estar con un apicultor de Formosa que estuvieron participando en Buenos Aires de una importante feria que, bueno, permite por ahí a los pequeños emprendedores participar de este tipo de encuentros y mostrar lo que producen en distintas regiones del país.
La agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias que dan movimiento a las artes y el comercio. Manuel Belgrano, 1806. Campo en acción, la voz de la producción.
Bueno, algo adelantábamos en los títulos de la tarea que se viene realizando desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, junto con el Gobierno Nacional, en la CIAL China, y la noticia de que importadores chinos ofrecen más de $4,000 por una tonelada de garrón. Esto indudablemente es parte de lo que se ha ido a buscar a este mercado de China, donde el principal objetivo es, aparte de incrementar lo que ya se vende en cortes especiales, e incrementar los cortes de carne con hueso, básicamente. Es un trabajo que, si bien hay muchas expectativas por parte del sector importador chino, no va a ser fácil trabajar en lo mismo. Va a haber que tener una serie de normas sanitarias y protocolos sanitarios a seguir trabajando, a seguir puliendo desde nuestro país, pero bueno, no deja de ser unas buenas perspectivas. El mercado chino está ansioso porque necesita consumir carne, tiene una población realmente que va creciendo a pasos agigantados y necesita no solo carne bovina, sino también carne aviar, carne de cerdo, y esto es un poco globalmente toda la negociación que se viene trabajando. Seguramente en los días venideros vamos a estar compartiendo algunos testimonios que nos van a estar otorgando la gente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, que está allí a través de su agente de prensa, pero bueno, es algo muy interesante, por cierto.
Son ahora 5:20, vamos a ir compartiendo una breve pausa, en un ratito volvemos y seguimos con más Campo en Acción.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Noche tras noche en Nacional, la radio de todos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Fútbol, pasión nacional. Este sábado lo vas a vivir por los micrófonos de la radio de todo. Desde las 17, Boca Newell's. Relata Eladio Arregui, comenta Carlos Ares. Y el lunes, a partir de las 21, Gimnasia y Esgrima La Plata, River. Relata Martín Rubinstein, comenta Daniel Acá. Viví toda la pasión del fútbol por Nacional, la radio de todos.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país. 5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Libertador.
Por FM 92.7.
Nacional te informa.
Este año volvemos a las urnas. Chequea tus datos en los padrones provisorios.
Entrá a www.padron.gov.ar.
Tenés tiempo hasta el 19 de mayo para hacer el reclamo si hay algún error.
Estas elecciones elegí Nacional, la radio de todos.
De lunes a viernes, de 6:30 a 9:00 a.m, te espero en Poné Primera.
Román Lechman. Poné Primera,
el único lugar en todas las radios de la Argentina que vas a encontrar información exclusiva.
A mí me gusta la miel porque es rica, sana y natural. Del 14 al 20 de mayo celebramos en la Argentina la Semana de la Miel. Proteger a las abejas es proteger nuestro futuro. Súmale miel a tu vida. Conoce más en www.sada.org.ar.
Desde Córdoba, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
LRA 57 en la ciudad de El Bolsón.
Desde Catamarca.
Nacional. Somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras.
LRA 21, Santiago del Estero.
Radio Nacional, Zapala.
Somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias.
Radio Nacional Tartagal,
aquí en San Juan.
Panorama de noticias, elaborado por las 49 emisoras.
Campo en Acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná.
Vida Deportiva, producida desde Córdoba, Santa Fe y Capital Federal.
Noche sanjuanina
y madrugadas eclécticas.
Cada emisora, una vez por semana, te espera para conocerte.
Y además, las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida.
Radio Nacional Río Mayo.
La ciudad formosa, la radio de todos.
Todas las provincias en una sola radio.
Río Grande en una jornada realmente fría.
Somos Nacional. Somos la radio de todos.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @NacionalAM870.
Campo en Acción por Nacional, la radio de todos.
Hoy a 5:25 está Jorge Lito Hernández, como todos los días, acompañándonos aquí en los estudios de LT14 en la ciudad de Paraná. En la ciudad de Buenos Aires, Gabriel Cuenca, en la operación técnica. En controles, Cristian Barrio Nuevo y Diego Roldán. ¿Por dónde quiere que vaya para pasar el rato del tiempo?
Elija usted.
¿Elijo yo?
Sí.
Mendoza, porque es la que tengo abierta. Bueno, a esta hora de la mañana, en la ciudad de Mendoza, 8 grados 6 décimos, el cielo está parcialmente cubierto, la visibilidad de 15.000 metros, sensación térmica 7 grados 5, humedad del 84%, el viento es del sector oeste, a 7 kilómetros en la hora, y la presión es de 933 decimal 7 medido en hectopascales. Vamos a ver cómo está el pronóstico para este viernes en la ciudad de Mendoza. Por la mañana, nubosidad variable, probabilidad de lluvias, luego mejorando, vientos moderados a leves del sector sur. Para la tarde y noche, nubosidad variable, vientos leves del sector sur, rotando al sector norte. ¿Usted tiene algo?
Bueno, no, simplemente comentarles. Si bien en materia de lechería, Argentina tiene muy pocos argumentos como para festejar, pero si uno quiere ver el vaso medio lleno, a pesar de la delicada situación económica que atraviesa la actividad, en el día de ayer se dio a conocer la noticia que por primera vez en 12 meses ha subido la producción de leche, y a pesar de que en el último año se recortaron sensiblemente los informes de producción, en abril se ha mostrado, digamos, un índice de recuperación. Por primera vez, como decíamos, en los últimos 12 meses, de acuerdo a cifras difundidas por la Subsecretaría de Lechería de la Nación, la producción de los tambos ha crecido un 5% con respecto al año 2016 y un 1% con respecto a marzo pasado. La última vez que la producción de leche había crecido respecto a un año atrás había sido en marzo del 2016, cuando alcanzó también una mejora de un 1%. De las cuatro provincias de la cuenca lechera más importantes de nuestro país, que son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde agroindustria ha revelado los precios en el mes de abril, Córdoba fue donde los tambos recibieron el menor valor promedio, 5 pesos con 17. Entre Ríos obtuvo un valor abonado en promedio de 5 pesos con 37, Buenos Aires 5 pesos con 35 y Santa Fe 5 pesos con 26. Y en cuanto a exportaciones, en este momento se vienen mostrando en baja, porque además de disponer de menor cantidad de materia prima para procesar, la industria láctea muestra lo que va del año una caída bastante notable en la performance exportadora. Así que bueno, estos son algunos números, que no estamos contando nada nuevo en general de la situación macro de la leche en Argentina, pero algo que sirve para ver el vaso medio lleno con respecto a la producción.
En Posadas la temperatura actual es de 17 grados 8 décimos, el cielo está parcialmente nublado, la visibilidad es de 20.000 metros, la humedad es alta, 94%, viento del este a 9 kilómetros en la hora, y la presión es de 989.2, esto es medido en hectopascales.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes, por Nacional.
Bueno, como les comentábamos, vamos a hablar de apicultura. Estuvimos charlando con un productor de la provincia de Formosa, que participó junto a otras provincias argentinas de Chaco, Corrientes y Misiones, hace unos días atrás, de un ciclo que se denomina Del Territorio al Plato. Esto se hizo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con sabores y cocinas del noreste argentino. Allí llegaron con sus productos, algunos cocineros, para, bueno, de esta forma difundir lo que se hace en esta región de la Argentina. Entre otras cosas, aparte de lo que vamos a hablar, que es la miel y un producto, un subproducto de la miel, en ese encuentro que se hizo en la sede, fue una cena en la sede del Automóvil Club Argentino, se pudieron disfrutar yacaré, cordero, arroz, escabeche de carpincho, distintas bebidas a base de té y hierba, variantes de sopa paraguaya, mandioca, surubí, dulce, algarroba, mascabo, maracuyá y mamón.
¿No? Qué rico. Bueno, podemos probar todo.
¿Todo? ¿A vos no te llevan nada?
No, seguro. Así que los amigos de Formosa ya saben que acá tienen dos catálogos.
Bueno, Carlos Dante Dimitruk es productor e integra la Asociación de Apicultores de Ibarreta en la provincia de Formosa. Charlamos con él, nos cuenta un poquito su historia y qué es lo que producen estos pequeños apicultores de esa región del país.
Yo hace 30 años, digamos que casi toda una vida, si bien mis padres no se dedicaban a esta actividad, sí mis abuelos, pero mis padres no, digamos, así que yo un poco estoy continuando la actividad que trajeron mis abuelos desde Ucrania, que la hacían casi para autoconsumo, digamos, no se dedicaban a esta actividad. Ellos eran agricultores que vinieron en el año 1914-15 más o menos a Formosa, y bueno, entre su conocimiento europeo trajeron la apicultura también.
Así es. ¿Y sus abuelos llegaron, me decía, en 1914 a la Argentina? ¿O antes?
Vinimos a la Argentina y más o menos en el año 17-18 ya estaban en Formosa. Primero han venido a Buenos Aires, a Santa Fe, en fin, iban avanzando hacia el norte del país, donde se habían enterado que entregaban tierras en grandes cantidades para ellos, ¿no? Que ya en Europa hace tiempo la tierra era escasa y acá había en abundancia, ¿no?
Bueno, ¿y usted en qué zona de Formosa desarrolla su actividad?
Yo estoy en Ibarreta, que es una ciudad que está a 200 kilómetros de la capital, en sentido oeste, como yendo hacia Salta, digamos, a la margen de la ruta nacional número 81, que hoy, bueno, es también un corredor bioceánico conectado desde Paraguay y Brasil hacia Chile, y Bolivia, ¿no?
Bueno, nos enteramos, digamos, a través del INTA que, bueno, ustedes desarrollan una actividad asociativa con otros productores, ¿esto es así?
Así mismo, sí, somos más o menos 30 productores, éramos hace un par de años 52, pero por distintas razones, bueno, algunos han cambiado de actividad, pero quedamos el grupo de siempre, digamos. A veces hay años que se suman algunos productores, otros salen, y bueno, pero más o menos el grupo de siempre estamos, se llama Asociación Apicultores de Ibarreta, y bueno, formamos esta asociación de forma asociativa, comenzamos a trabajar en el año 97, pero en el año 2003 recién obtuvimos nuestra personería jurídica, pero más allá de tener o no personería, ya veníamos trabajando en forma asociada.
Y cuéntenos cómo es la actividad de ustedes, desarrollan la producción para la producción de miel hacia granel, o le pueden agregar valor.
Sí, en un momento nosotros nos iniciamos como productores de miel y la venta que hacíamos era totalmente a granel, digamos. Un poco la apicultura argentina es eso, nos formaron también desde siempre como para ser productores primarios de miel, llenar un tambor de 300 kilos era siempre para nosotros como la meta cumplida, digamos, ¿sí? Y bueno, ahí nos juntábamos entre todos, hacíamos un volumen de 20, 30, 50 o 100 tambores, 150 tambores, llamábamos a los exportadores, se les hacían las ofertas, ellos venían, discutíamos precios y vendíamos en tambores. Pero bueno, esa situación fue cambiando con los cambios de gobierno, con las situaciones en el mundo también de la economía, en otras partes del mundo, justamente donde hay mucho consumo de miel, que Europa, Estados Unidos, y esas situaciones de cambios en la economía del mundo, si se quiere, ya que estamos bastante globalizados, hizo de que en algunos momentos no se podía exportar o no era conveniente exportar, el precio no servía por distintas cuestiones. Y hay años que sí, era muy muy interesante el precio, pero hay años, 4 o 5 años, no valía nada, digamos, la miel. Entonces empezamos a buscar la forma de venderla fraccionada en el mercado local, pero también encontramos por ahí, de pronto viajando y participando de algunos eventos internacionales, que tuvimos la oportunidad de ir a España, a Francia, vimos cómo allá le agregaban valor a nuestra miel que llevábamos desde la Argentina, ¿no es cierto? Y bueno, el comercio era realmente muy interesante de la miel fraccionada y de los subproductos que hacían. Y de ahí trajimos un poco la idea y la empezamos a poner en práctica también en Formosa.
¿Cómo, con qué producto o con qué producto han entrado al mercado ya del valor agregado?
Y lo que más, el subproducto que más elaboramos es hidromiel, o se llama también, le dicen vino de miel, aunque realmente el nombre es hidromiel, no es vino, pero sí el proceso es el mismo del vino, digamos. Eso es lo que donde producimos mayor valor agregado, digamos. Y también hacemos, pero en menor escala, algo de cerveza con un porcentaje de miel. Entre un 7 y un 12% de miel le agregamos a la cerveza. Pero el vino sí realmente es uno de los productos donde mayor valor agregado se produce.
Tal vez falta una mayor adhesión cultural por parte de la población, ¿no? Porque no es muy difundido la hidromiel como un vino de consumo masivo.
Sí, no es de consumo masivo, y si bien vino con la inmigración, vino la cultura del hidromiel, después las siguientes generaciones se fue perdiendo, así como la actividad apícola también, el hidromiel con más razón se perdió. Pero nosotros lo tratamos de poner en valor nuevamente, también trabajamos un poco con las agencias de turismo de la provincia y con algunas de otras provincias también, dado que tenemos un flujo importante de personas en esta ruta, y entonces logramos poner un puesto de venta permanente sobre la ruta 81 con las mayores horas de atención posible. Y bueno, ese es un punto de venta importante que tenemos, y desde ahí también obtenemos otros contactos donde estamos proveyendo a otros comercios vinculados al turismo para poder ubicar el hidromiel.
Carlos Dimitrug, ha sido usted muy amable, le agradecemos que nos haya contado esta historia de su familia y de los productores de la provincia de Formosa, de su zona. Muchas gracias y que pase buen día.
Muchísimas gracias, muchas gracias, hasta luego.
Muy bien, lo escuchamos a Carlos Dimitruk, apicultor de Ibarreta en Formosa.
Hoy, como no tenemos la pata logística de comunicación del amigo Tomás Ojeda, a todos aquellos amigos y amigas que nos quieren enviar algún mensaje a través de WhatsApp o mensaje de texto, lo pueden hacer al siguiente teléfono: 343-4-678-335. Reiteramos: 343-4-678-335, WhatsApp o mensaje de texto.
5 grados 8 décimos la temperatura en Córdoba. Algo nublado, visibilidad 10.000 metros, sensación térmica 4 grados 8 décimos, está fresquito, viento del oeste a 5 kilómetros en la hora. Y nos vamos a ir a la pausa, pero vamos a escuchar un poquito de música. Antonito Tarragó Ros, María va.
Cañí, fui carecita, María Mojó, y fui bebé, acogí y cogí, María Mojó, el río el cuarajé, caudal, María Mojó, y mi tiempo fue, se sentía este, María Mojó, hasta allí fui te, y por ahí cañó. Como me fui, te digo ya sí, hay papel y tete, María Ojo. Te tiré el alma, y fui por ella, María Ojo. Ah, como el cuadrado. Que tu apoda, María Ojo.
Andando en verano, de sol y chicharra, a flores del monte María olía tu pueblo. Un tren perezoso, resuello, resuello. A calle llegada María olía tu pueblo. A pura inocencia del niño cordero, a calle llegada. Flor del monte María, olía tu pueblo.
Quiso la siesta ponerle un hilo a su soledad, de trigo y luz y de su mano, María va. Por el carvacal, su paso María va, y se bebe el sol, se huele a puente, María va. María va.
Antonio Tarragorros, a la hora 5:41, nos vamos a la pausa, en un ratito estamos de vuelta.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción, de lunes a viernes, por Nacional.
Nacional, amor por la radio.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Malargüe.
Por FM 88.1.
La miel porque es rica, sana y natural. De 14 al 20 de mayo celebramos en la Argentina la Semana de la Miel. Proteger a las abejas es proteger nuestro futuro. Súmale miel a tu vida. Conoce más en www.sada.org.ar.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel.
Me llamo Marisa.
Hola, me llamo Pascual, soy de la provincia más
soy
linda.
Soy de San Miguel de Tucumán.
Todo el día escucho Nacional Mendoza.
Las atiendo Miguel de Lerida.
Soy Alessandro Tomé Corriente y escucho Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio. Hoy queremos asistir a tu PYME. Queremos que crezcas, te modernices y te expandas tecnológicamente. Por eso te invitamos a que ingreses a www.agencia.gov.ar y elijas el subsidio o crédito que más acompañe a tu proyecto. Tu proyecto es importante para nosotros. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Por Nacional, la radio de todos.
Muy bien, ya estamos de vuelta en Río Grande. ¿Sabe qué temperatura hay?
No.
Bueno,
¿cuéntemela?
Ya les digo.
Ah,
5 grados 5 décimos, esto es en Tierra del Fuego, 5 grados 5 décimos, nublado, lluvia, esto es el registro de la hora 5 de la mañana, la visibilidad está reducida a 8000 metros, sensación térmica 3 grados, está fresquito, humedad 95%, el viento es del norte a 11 kilómetros en la hora y la presión 1001 decimal 5 medido en hectopascales. Para este viernes está prevista una máxima de 8 grados, para mañana 7 la mínima, 9 la máxima, y para el domingo 5 la mínima, y 5 grados nomás, con lluvia para el domingo, esto es en Río Grande. Bueno, nos vamos a ir hasta cerquita, ahí a Rosario, ¿no? Donde estuviste antes de ayer.
Así es, 17 y 18 de mayo, ayer, se terminó el simposio Fertilidad 2017 realizado en esta localidad. El objetivo es el mismo, aparte se presentó, se discutió información actualizada sobre el manejo de fertilidad en suelos en los cultivos del país y también en el exterior. Un simposio que tuvo una importante presencia, básicamente de técnicos, alrededor de 800, y nosotros, parte de los registros periodísticos que realizamos, estuvimos conversando con quien es la directora ejecutiva de la Asociación Civil Fertilizar, que es una de las entidades organizadoras de este simposio. Estuvimos charlando acerca de su visión acerca del mismo y de cómo se viene trabajando en materia de fertilidad en nuestro país. Si te parece bien, lo escuchamos.
Sí, la verdad es que este evento cuesta mucho porque está hecho con mucho esfuerzo personal de toda la gente que está involucrada, pero es una satisfacción. Hay mucho público presente, hay más de 800 personas, hay otro número parecido que nos sigue por internet. La verdad es que estamos muy contentos.
En tiempos de trabajo, ¿cuánto hace que se viene trabajando la realización de este simposio?
Y nosotros, para que tengas ya con las ideas, arrancamos para el próximo también, porque como te quedan cosas en el tintero y al instante que arrancas decís la próxima vez esto lo tendríamos que hacer de esta manera, uno ya va pensando desde mucho tiempo antes. Pero te diría que con un año, hace un año que venimos trabajando para esto.
María Fernanda, si tuviéramos que enumerar los objetivos de este simposio, ¿cuáles podrían ser?
Nuestro principal objetivo es que los asistentes que vengan, los técnicos, los productores, la prensa, todos se vayan con una realidad de lo que es esta tecnología, lo que es la tecnología de nutrición de cultivos, los avances que hay, cuáles son las novedades en cuanto a insumos y servicios, cuáles son las novedades técnicas, académicas que se fueron generando en estos dos años que no estuvimos, porque se hace cada dos años, que se encuentren con los interlocutores, que el productor identifique dónde está la información, la persona que venga se lleve toda la información técnica, pero además todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones de esta tecnología.
Si tuviéramos que hablar de desafíos a futuros en materia de fertilización, ¿qué podríamos enumerar?
Mira, creo que la fertilización es una tecnología que había quedado muy supeditada a decisiones de coyuntura. Eso se vio mucho en el 2016 cuando, digamos, con esos cambios o con ese cambio de políticas hizo que se revierta el paquete, la aplicación, y se revierta la situación y se aplique un 40% más. Y entiendo que, digamos, por un lado uno tiene la satisfacción de ver que el productor lo tiene incorporado, que tenemos que mejorar, que tenemos para aprender, que tenemos para trabajar en las eficiencias, sobre todo de lo que hacemos, porque tenemos que buscar cada vez ser más eficientes. Eso quedó claro en una de las primeras charlas. Hay que lograr mejorar las eficiencias, eso no cabe duda. Pero tenemos un buen desafío por delante. Tenemos un buen desafío por delante.
Y hoy productores y técnicos en estas dos jornadas están abocados a adquirir todo ese conocimiento, ¿no?
Sí, sí. Hay algo que dijo el primer sentante, que dijo que nuestra naturaleza como especie era ser innovadores, era buscar desarrollar tecnologías, era parte de nuestra esencia. Y me parece que hoy vamos, o entre hoy y mañana, vamos a tener la posibilidad de estar en contacto con gente que está todo el tiempo con ese, pensando de esa manera y buscando generar los conocimientos más adecuados, y tenemos la posibilidad de estar con ellos, así que va a ser una gran jornada, la de hoy y la de mañana.
Y pensar que hasta no hace mucho tiempo atrás se pensaba que la fertilización estaba destinada pura y exclusivamente a los mejores cultivos y a los mejores lotes, cuando hoy la tendencia es todo lo contrario.
No, es fundamental conocer el ambiente donde estoy, porque no es lo mismo un paquete tecnológico para un ambiente de alta productividad que lo que tengo que aplicar cuando el ambiente baja productividad. No es aplico donde es de alta y no aplico donde es de baja. Es cada ambiente requiere un paquete tecnológico. Y en la medida que logremos profundizar esos conocimientos, vamos a ser más eficientes. Pero en todos los aspectos, vamos a ser eficientes en cuanto a lo económico, y vamos a aplicar las cosas que hacen falta donde hacen falta, pero también en lo ambiental y también en lo social. Esto, la verdad es que cuando uno reflexiona de esa manera, piensa, ¿por qué nos cuesta tanto lograr ese equilibrio? Bueno, no es fácil, evidentemente no es fácil, pero en ámbitos como esto y conociendo a las personas que están acá a cargo de las charlas, vamos a, por lo menos en la parte que nos toca a nosotros, vamos a lograrlo, tenemos que lograrlo.
María Fernanda, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
María Fernanda González San Juan, directora ejecutiva de la Asociación Civil Fertilizante.
Muy bien, seguimos con más datos del tiempo. Ya está en un ratito el ingeniero Ángel Bochi Sánchez con los sabores de Argentina. 5 de la mañana, los datos de La Quiaca. ¿Sabes qué temperatura tenemos?
No, cuénteme.
Tenemos, no, tienen. 3 grados bajo cero, el cielo está despejado, la visibilidad es de 30.000 metros. La humedad 8%, viento calmo, y la presión es bajísima, 669 decimal 4 medida en hectopascales.
En Campo en Acción y por Nacional, Sabores Argentinos. Una mirada a las comidas regionales.
Hoy es viernes, como todos los viernes, nos visita el ingeniero Ángel Bochi Sánchez. ¿Cómo anda?
Pero ¿cómo le va, mi querido Miguel?
Lindo. ¿Contento?
¿Lindo o bien? Porque yo a usted no lo veo muy lindo, digamos. Lo veo bien, pero
con el madrugón que tengo que pegar, cada vez estoy menos lindo. Pero contento porque mucha gente me ha llamado para pedirme la receta de la empanada de gallina que charlamos la semana
pasada. Bueno, yo tengo que decirte que me pasé una semana en Arroyito esperando este programa. Fui a visitar unos amigos allí, viejos cargadores de cartucho, grandes cazadores que solían venir mucho a Entre Ríos a hacer a la caza de perdiz en otras épocas. Ya no lo hacen más, se han retirado, han dejado de ser cazadores, la mayoría son bastante más ecologistas de lo que eran antes. Y estuve probando unos salames a la grasa.
Uy, por favor.
Chorizo a la grasa, salame a la grasa, salamín le diríamos nosotros por el grosor, porque lo definimos por su grosor y por su forma. Salamín a la grasa, ahí de esa zona de Córdoba. ¡Qué cosa espectacular!
Bueno, ya a esta hora me empezó a dar hambre. Bueno, quedamos que nos íbamos para la zona de Sierra.
Vamos a visitar a la gente en La Falda.
En La Falda. Oh, qué lindo. A mi tío Guido.
Bueno, el tío. Tenemos un amigo, casi ingeniero agrónomo, que está viviendo en Los Cocos y que trabaja en el INTI de Cruz del Eje, que se llama Jorge Picotti, que usted también lo conoce.
Lo conozco de Asencan.
De Asencan, sí, señor.
Anduvo por Italia, ¿no?
Ya, estuvo 8 años en Italia, vivimos juntos allá, trabajábamos juntos en un tambo, después yo me vine, él quedó y bueno, hemos aprendido mucho. ¿Siento
traslado en una motoneta?
Sí, sí. y tengo unos porrazos en esas, en esos... Bueno, menesteres, sí.
Y si vamos por la Sierra Cordobesa.
Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como no tenemos mucho tiempo para cocinar, te pregunto, ¿has comido chivito?
Sí, señor.
¿Serrano o cordobés? Sí.
No cordobés, en San Luis, pero es zona de sí. En Merlo.
Sí, sí.
Zona de sierra.
Sí, por eso me gustó el concepto de serrano, porque en realidad el chivito, tanto a veces el cordero también de ellos, es de la zona serrana, viste, poco de la zona de la llanura, más de la zona serrana. La particularidad es que se puede producir en cualquier lado, entre las piedras funciona.
Come cualquier cosa.
Exactamente. Sí. Ahora, qué cosa extraña, es muy pequeño el bichito que come, ¿no? La porción, cuando vos tomas un cuarto de un cabrito, y con suerte le sacás dos porciones. Claro. Es muy rico. Tuve la oportunidad de trabajar con gente cordobesa que vinieron acá a Paraná a hacer una exhibición en la plaza de Primero de Mayo frente al Instituto del Seguro. Hicimos una exhibición donde a la estaca se hicieron 6 chivitos mientras hicimos una jornada, ahora unos 8 años, de identidad gastronómica del país, de distintos lugares. Fue la primera vez que lo probé.
¿Se hace el más típico es hacerlo así, de esa forma, a la llama?
Mira, es la más vistosa, por la forma en la que yo creo que debe quedar mejor, que como lo he probado, es al horno de barro. Vos calentás bien el horno, metés el chivito, lo tenés un rato, cuando está dorado lo sacás y es una manteca espectacular. Y después lo he comido, digamos, en forma estofada. Lo glorioso es estar en esos lugares y estar con gente, con amigos, el entorno hace la comida. Si vos te quedás dentro de un hotel y no salís y estás en el casino y te traen una porción de chivito y te sentás y lo comés, no lo puedes disfrutar de la misma manera que si estás en la sierra con la gente, hablando con ese lenguaje, con esa imagen, con ese color de la vegetación, con ese cambio de luz de cuando va girando el sol o el atardecer, ¿viste? Es inigualable, o sea.
¿Con qué lo condimenta? Como dijo un amigo, ¿sal solamente?
Sí. Y mirá,
el chivo toma la sal que necesita.
Hay de todo. En realidad yo lo que he encontrado cada vez que investigo es que cada uno tiene su secreto. Hay gente que lo pinta con manteca todo el tiempo porque lo hacen mucho tiempo para que se desarme solo y eso necesita que no se seque. Otros que pintan con aceite de oliva. Otro que dice, no, eso es toda una transgresión. Lo que hay que hacer acá es un poquito de ajo, sal y cocinarlo el tiempo justo. Pero viste que toda la gastronomía es cada maestrito con su librito, ¿no? Y lo cierto es que los cordobeses tienen este gran resultado. Chivito o cabrito, así planteado, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Pero la mayor parte de la gente en esta provincia, vos le preguntás a todo el mundo, te dice, sí, sé qué es y dónde, en qué lugar, pero nunca lo probó. Eso significa que ha tenido un éxito la imposición de ese producto como un producto turístico, ¿no? Y después, bueno, a cada lugar que va siempre el platillo más caro.
Bueno.
A veces no es para cualquiera, digamos, porque además es una carne costosa, porque carnear los bichitos tan chiquitos tiene un costo distinto. Cuando el animal es mucho más grande, la carne se hace más barata.
Bueno, en esta primera recorrida por Córdoba, en la zona pampeana hicimos empanadas de gallina. Y en la sierra hicimos
un chivito.
Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que...
Tenemos el tanque lleno.
Tenemos el tanque lleno para ir a la sierra. Eso desde ya. Estamos con el auto y el mar.
Sí, tenemos problemas con las invitaciones. Están demorando un poco.
Bueno, le recordamos que estamos en esta última semana con el sorteo de los 4 libros del ingeniero Sánchez. El 25 de mayo lo sorteamos. Y la semana que viene... ¿Nos venimos para Santa Fe?
Vamos a Santa Fe, que es muy parecido a nosotros y a los cordobeses, ¿no?
Gracias, hasta la semana que viene.
Un gusto.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Muy bien, ya nos quedan unos minutitos y nos vamos a ir con los datos del tiempo a San Miguel del Tucumán. San Miguel del Tucumán, donde la temperatura actual es de 13 grados 9 décimos, está nublado, la visibilidad es de 10.000 metros, la humedad 73%, hay viento calmo y la presión es de 960,5 medido en hectopascales. ¿Y por qué nos vamos a Tucumán? Porque vamos a escuchar a La Negra Sosa, que nació en San Miguel de Tucumán. Vamos a escuchar un clásico, Luna Tucumana.
Sí, señor.
Que alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Hay lunita Tucumán, tamborcito Calchaquí, compañera de los gauchos, por la senda del Tafí, compañera de los gauchos, por la senda del Tafí. Perdida en la terraza, que está de mi vista y cuando salga la luz, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral.
Muy bien, con este clásico nos vamos despidiendo y ya viene el fin de semana. ¿Usted qué va a hacer hoy?
Así es. Y bueno, trabajar lo que queda la jornada. Digo, básicamente porque recién nos arrancamos nosotros.
Exactamente,
¿eh?
Vamos por Crespo.
Así es. En el día de ayer estuvimos en General Ramírez, hoy en Crespo.
Y bueno, mañana me voy a Esperanza para comer un asado.
Ah, muy bien, aproveche.
Esperanza, provincia.
Y de paso descanse. Sí, intentaremos aprovechar y más que el tiempo creo que nos va a ayudar a que eso ocurra.
Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Si Dios quiere, el próximo lunes a las 5 de la mañana estamos aquí por Nacional.